Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es lunes, día 12 de septiembre. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la una y hasta las 2 de la tarde, salvo ese impasse entre la 1 de la tarde y la 1:20. Hablaremos de varios asuntos, de la vuelta a la rutina, del abaratamiento, perdón, que ha supuesto también el autobús entre diferentes ciudades, y la masificación que vuelve también a estos transportes debido a la vuelta al trabajo y a las aulas de los universitarios y escolares. La Plataforma por un Transporte Público Digno en Ferrol y Comarcas anuncia que va a endurecer sus medidas de protesta si sus peticiones no son tenidas en cuenta en el Parlamento de Galicia. Esta tarde se reunirán en asamblea para decidir estas medidas y hoy nos acompañará Teresa Vázquez, portavoz de esta plataforma, para hablarnos nuevamente de los inconvenientes y de los problemas que se vienen sucediendo desde finales del año 2020, cuando la nueva concesionaria Monbus llegó para atender este servicio. Y también nos iremos hasta el Concello de Aspontes, hasta el día 30 de septiembre. Todos aquellos autónomos o emprendedores que tengan una idea empresarial para poner en marcha en este ayuntamiento pueden solicitar las líneas de ayudas que ofrece el programa Aspontes Emprende, puesto en marcha desde el año 2015 en esta localidad. Haremos balance del mismo, de las ayudas que proporciona, y lo haremos con Ana Pena. Ella es concejala responsable de industria y empleo en este ayuntamiento. Por otra parte, en la sección de los lunes, en Libroscope, también charlaremos unos minutitos con Julia Uceda Valiente. Ella nació en Sevilla en el año 1925, se asentó aquí en Ferrol ya hace muchos años y es una de las más grandes poetas vivas de nuestros tiempos. Ya es hija adoptiva de Ferrol, un título que le dieron en el año 2008, pero este próximo domingo recibirá esa medalla de plata al mérito cultural aquí en el Teatro Jofre de Ferrol, después de tener en su haber diferentes premios, entre ellos uno conseguido el pasado año 2021, la medalla de oro al mérito de las bellas artes. Charlaremos con ella, ha sido doctora en filosofía y letras por la Universidad de Sevilla, así como docente en varios países como Canadá, Estados Unidos o Irlanda. Y también centraremos nuestra mirada en una raza de perros, el Can de Palleiro, porque el Club Raza Can de Palleiro es el responsable de su registro genealógico. Y es que esta raza, en nuestro país, y concretamente aquí en Galicia, se encuentra en peligro de extinción. Para promover la recuperación de esta raza, este club, y para concienciar, también un poco organiza una muestra fotográfica que se va a inaugurar hoy esta tarde a partir de las 8 en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura Museo del Humor de Fene. Hablaremos de todo ello. Esta mañana también junta de gobierno local en el Ayuntamiento de Ferrol, sin rueda de prensa posterior, que es la habitual que ofrece el portavoz del gobierno socialista, Julián Reina, y dentro de unos minutos a la una se celebrará también el salón de plenos del Ayuntamiento, el pleno de la Mancomunidad de Ayuntamientos de Ferrolterra. Y también más cosas, nos quedamos en Ferrol porque el premio solidario de la ciudad en cooperación internacional ha recaído en el proyecto Mais que Arqueología. Se trata de una iniciativa de la que ya hemos hablado en varias ocasiones del profesor universitario Juan Luis Montero Fenollós y que promueve la formación entre las mujeres arqueólogas palestinas y también entre los escolares. Por otra parte, el patrullero de la Armada, el Arnomendi, ha iniciado hoy la campaña internacional de vigilancia de pesca. Zarpaba hoy lunes de la estación naval de Agraña para dirigirse a aguas del Atlántico nororiental y está previsto que regrese a finales de este mes de septiembre. No son las únicas noticias, nos desplazamos también a la comarca porque el municipio de Cabanas ha incrementado el número de visitantes durante este verano. Ya lo hemos hablado también en varias ocasiones, la gran cantidad de afluencia de gente y de turistas que hemos detectado en los pasados meses estivales. La subida en Cabanas fue del 42% con respecto al pasado año 2001. Y lleno Moreno e Abarrote Tantal, tamén esa festa das peras en el municipio de Pontedeume durante 5 días se convirtieron en el epicentro de todas las celebraciones con ese lleno total y absoluto que colapsó incluso, bueno, pues las entradas y las carreteras este pasado sábado, jornada en la que se tiraban los fuegos artificiales que ya no se celebraban desde hace 2 años y también afluencia de público en A Parrocheira, en Ferrol. Otra fiesta, la fiesta del Río de Terra Galega, reunió ayer en el área recreativa de Pedroso alrededor de 700 personas. Allí, el secretario general de esta formación política, Guillermo Sánchez Fojo, aseguró que a finales de septiembre dimitirá como edil del Ayuntamiento de Narón para retirarse de la vida política en primera fila tras 35 años de manera ininterrumpida como concejal. Mañana martes, Guillermo Sánchez Fojo estará aquí también en estos estudios de la cadena COPE Ferrol. Y un último apunte, mañana martes durante la tarde habrá reparto gratuito de tabletas de chocolate en el barrio de Amadalena, en Ferrol, haciendo ese símil con la tableta de chocolate del barrio de Amadalena, pero también con ocasión de la coincidencia la celebración del Día Mundial del Chocolate. Bueno, pues Ferrol es candidata a Patrimonio Mundial, es conocido como esta tableta de chocolate por el trazado geométrico y desde el Centro de Iniciativas Turísticas, Económicas y Sociales de Ferrol, CITES, se ha programado esta iniciativa que cuenta con la financiación de la Diputación de A Coruña y que con la colaboración también de la Asociación de Vecinos de Amadalena. Hay muchos más detalles informativos que podéis recabar también en nuestra página web. Os los iremos contando a lo largo de este espacio, pero echamos un vistazo al tiempo, no tanto a las temperaturas, pero sí el aspecto que tenemos después de un fin de semana totalmente veraniego. El tiempo cambia de cara a los próximos días. De momento tenemos nubes y claros en la ciudad departamental y una temperatura, lo dicho, agradable, después de que los termómetros alcanzasen ayer alrededor de los 28-29 grados en diferentes puntos de nuestra comarca. Hoy los termómetros marcan 24. A continuación, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos desgranan lo que sucederá en las próximas horas. Saúdos.
Bo día este luns na comarca de Ferrol. O paso dunha fronte fría asociado unha borrasca situada oeste de Portugal deixará un día de ceo parcialmente nubrado con precipitacións de tipo intermitente. Temperaturas máximas que estarán en lixeiro descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 26 graus. Todo isto con vento que continuará soprando de componente sur. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos tamén agora a la información del tráfico. A estas horas no hay problemas de retenciones, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras de nuestras comarcas, salvo esas incidencias durante el fin de semana, sobre todo lo dicho, en el acceso a la localidad de Pontedeume y también durante esta mañana en el acceso ya en el horario habitual de colegios e institutos. Es una información que nos traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Los muebles los podemos encontrar en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concord, ambos en Ortigueira. Pero sí te recuerdo en el capítulo de sucesos que el cuerpo sin vida de una mujer que permanecía desaparecida desde el mediodía de este pasado sábado, día 10 de septiembre, fue localizado flotando en el agua en las inmediaciones del puerto de Mugardos. Así lo informaba el 112 Emergencias de Galicia. La víctima era buscada después de no regresar a comer después de salir a pasear. La llamada de los familiares en torno a las 12 del mediodía a la central de emergencias activó ese dispositivo de búsqueda que recibía tratamiento por diferentes problemas de salud. Sin embargo, el operativo fue desactivado poco después. El cuerpo sin vida de la mujer fue visto en las inmediaciones del puerto de Mugardos. Y reculamos un poquito más hasta el pasado viernes, cuando un hombre que tenía dificultades para salir del mar mientras se bañaba en la playa de Afrouxeira, en Valdoviño, tuvo que ser rescatado. Un grupo de personas que se encontraban en el arenal fue capaz de llegar hasta él, sacarlo del agua, y un socorrista permaneció con el implicado hasta que llegó el personal sanitario de urgencias sanitarias del 061.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza el Open COPE Ferrol. Trofeo Cupra Autos Ferrol. Competiciones de pádel y tenis en un mismo torneo. Te esperamos en el Casino Ferrolano del 14 al 24 de septiembre. Open Cope Ferrol de pádel y tenis trofeo Cupra Autos Ferrol. El Open en Ferrol. Te esperamos. Inscripciones en www.ibertenis.com.
Patrocinan Autos Ferrol, Cupra, B1, Cooperativa Doval, Instituto Galego de Cirugía Ocular y Joyería Genaro. Si lo piensas bien, da gusto estar en casa. Por eso te aconsejo que visites Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira, con las mejores ofertas en mueble juvenil, sofás y colchones y toda la gama de electrodomésticos eficientes para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y Electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Crear empleo para paliar la falta de trabajo o el cierre de muchas empresas de nuestras comarcas, en concreto del municipio de Aspontes. Este es el objetivo que tiene el programa Aspontes Emprende, un programa que se puso en marcha ya en el año 2015. Esta es la octava edición. Se trata de fomentar la actividad económica, incentivar la creación de nuevos proyectos empresariales, dinamizar pequeñas y medianas empresas, personas autónomas. Vamos a comentar todos los detalles de estas ayudas que ya están en marcha. Es necesario presentar una solicitud a través de sede electrónica. Todos los detalles los vamos a comentar a continuación con Ana Pena. Ella es la concejala responsable de Industria y Empleo del Ayuntamiento de Aspontes. Ana, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hacer primeramente, si le parece, un balance de lo que ha supuesto este programa Aspontes Emprende en los últimos años, desde el 2015, porque al parecer ha contribuido de manera importante a generar nuevos puestos de trabajo, ¿no?
Sí, a ver, el objetivo principal que teníamos con la puesta en marcha de este programa era precisamente pues apoyar a todos aquellos emprendedores y autónomos locales, pues que tenían la inquietud de poner en marcha un pequeño negocio en el municipio. Ese objetivo, lógicamente, iba ligado a dinamizar el empleo en la localidad y bueno, pues dar un empujón a estas iniciativas. Es un objetivo que, haciendo balance, vemos que se ha conseguido. Desde el año 2015, como bien decías, que se ha puesto en marcha por primera vez el Aspontes Emprende, se ha apoyado desde esta iniciativa 95 emprendedores que han puesto en marcha sus negocios aquí en Aspontes, y que han generado y continúan manteniendo más de 50 puestos de trabajo, porque un porcentaje muy elevado de estos emprendedores siguen hoy con su actividad, más del 80%, que también es algo pues que nos satisface, ¿no? Ver que se están apoyando iniciativas de futuro y que tienen una continuidad en el tiempo.
¿Cómo han sido esos negocios? Es decir, ¿cuáles han sido esas iniciativas, esas propuestas, esas ideas que han logrado permanecer en el tiempo? ¿En qué sectores, sobre todo, está triunfando este programa Aspontes Emprende?
A ver, sí es cierto que los sectores principales en los que han resultado beneficiarios los emprendedores en este programa han sido el comercio y la hostelería, pero pasa por sectores tan diversos como la ganadería, la agricultura, todo tipo de industrias. Hay incluso se puso a través de este programa incluso una ayuda para la puesta en marcha de un centro hípico que además continúa funcionando a día de hoy, que ha crecido muchísimo desde sus inicios y que está aquí en el municipio y que es un claro ejemplo de que pues una pequeña iniciativa con una pequeña ayuda puede crecer y convertirse en algo pues mucho mayor, ¿no?
Este año el Ayuntamiento de As Pontes va a destinar 80.000 euros a este programa, la creación de empresas a través de esta octava edición. Además, este programa contempla dos líneas de actuación. ¿Cuáles son y cómo se pueden beneficiar y cómo pueden solicitar también estas ayudas todas aquellas personas que cuenten con esa idea emprendedora?
A ver, siempre dentro de Las Pontes Emprende hay siempre dos líneas de apoyo, de actuación, una que va dirigida directamente a la inversión y otra a los gastos de alquiler. Este año, como comentabas, la iniciativa cuenta con un apoyo de 80.000 euros y mantenemos pues esas mismas dos líneas que apoyan, por un lado, la inversión y, por otra parte, el alquiler. La línea de ayudas que se puso en marcha ahora, de forma inminente, tiene las bases publicadas dentro de las redes sociales del Ayuntamiento, de la propia página web del Ayuntamiento, y todas aquellas personas que estén interesadas, además de poder informarse a través de la web, pueden también dirigirse a las oficinas que tenemos dentro del Ayuntamiento, al IPEC, Instituto de Promoción Económica, donde recibirán un asesoramiento técnico completo y personalizado, en el que pueden aclarar cualquier duda y bueno, en el que apoyaremos y los acompañaremos en todos los trámites que se necesiten, como venimos haciendo desde el 2015.
Unas solicitudes que se pueden presentar hasta finales de este mes, hasta el día 30 de septiembre. ¿Son exigentes los requisitos, concejala?
No, a ver, son requisitos, lógicamente, que lo que persiguen y lo que perseguimos con ellos es pues buscar lo que te decía, que sean iniciativas con una viabilidad, pero también queremos pues que tengan la facilidad los emprendedores y autónomos que decidan implantarse en Las Pontes y poner aquí en marcha su iniciativa, de recibir este apoyo y bueno, intentamos ser lo más laxos posible.
¿Cómo ha afectado un poco la situación de la central térmica de As Pontes, el cierre de otro tipo de empresas de la comarca, a que bueno, pues estas personas o la población en general que se ha quedado en una situación de desempleo decida emprender por su cuenta? ¿Tenemos ese espíritu emprendedor o todavía nos queda ese pequeño empujoncito, que yo me imagino que también estas ayudas se podrán completar con otras que ofrecen otras administraciones, como en este caso la Xunta de Galicia?
Sí, a ver, hay más líneas puestas en marcha para ayudar, en este caso, pues a esas personas que se puedan ver afectadas por este proceso de transición. Y, bueno, hay líneas puestas en marcha, como bien decías, desde la Xunta de Galicia y desde el propio Ministerio, que nos recoge a As Pontes como en zona en transición, y que es susceptible pues de recibir varias ayudas directas que están puestas en marcha para nosotros, para los territorios en transición. ¿Cómo afecta desde el punto de vista de Las Pontes Emprende? La verdad, pues lo veremos, porque bueno, como decíamos, acabamos de publicar las bases, y que es cierto que aunque bueno, el anuncio de cierre está ahí, y dale, ahora mismo se continúa manteniendo la actividad, aunque no sea al 100%, con lo cual, pues bueno, esa situación de cierre definitivo todavía no se dio. Y bueno, lo que sí tenemos es pues la experiencia de otros años, años en los que a nivel general, no en Las Pontes, pero vivimos unas crisis bastante profundas, tuvimos unos niveles de paro muchísimo más elevados de lo que tenemos hoy, que la verdad que en ese sentido pues las cifras y la evolución está siendo favorable, y bueno, en ese momento sí es cierto pues que hubo un repunte en cuanto a vecinos y vecinas que decidieron emprender y poner en marcha sus negocios. Pues este año, durante este mes que está abierto el plazo, veremos pues si esa iniciativa sigue vivo entre los vecinos.
Bueno, pues esperemos que esto sea un revulsivo para los vecinos y para las personas para emprender, para poder crear esos puestos de trabajo, porque este programa, recordemos, ha permitido desde su puesta en marcha la creación de 95 proyectos empresariales en el concejo de Aspontes desde el año 2015. Ana Pena, responsable de industria y empleo de este ayuntamiento, gracias por atendernos. Buena tarde.
Gracias a vosotros. Un saludo. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, gonna get to do. Another one bites the dust.
Y ahora te saludamos a ti que nos sintonizas esta sintonía de la cadena COPE FERROL a través del 101.3 de FM y también en el 837 de onda media. Y tiempo ahora para repasar en este lunes día 12 de septiembre también los titulares informativos más destacados de esta jornada. Y los vamos a repasar y un poquito a ampliar con nuestro compañero Javier García, que está trabajando ya en todos estos temas para contárnoslo a partir de las 2:20 de la tarde. Javier, ¿qué es lo más destacado de esta jornada de lunes? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues uno de los asuntos más destacados precisamente se producía en el día de ayer, en la Fiesta del Río, en Pedroso, en el municipio de Narón. Allí el secretario general de Terra Galega, Guillermo Sánchez Fojo, anunciaba que después de 35 años, este mes de septiembre va a presentar su dimisión como miembro de la corporación local. Recordaba Guillermo Sánchez Fojo que han sido a lo largo de todo este tiempo hasta 4 los alcaldes distintos con los que ha contado. También ha querido agradecer la confianza que ha depositado en él en esta última etapa la actual alcaldesa Marían Ferreiro, y sobre todo pedía a todos los presentes en esta Fiesta del Río, tanto militantes como simpatizantes de Terra Galega, que sigan apoyando este proyecto para, destacaba él, seguir avanzando en lo que se refiere a Narón. También en Narón, este pasado viernes, el actual portavoz del grupo municipal del PSOE, David Pita, y también secretario general de esta agrupación, trasladaba en una cena con militantes su intención de ser de nuevo candidato a la alcaldía. En este caso, David Pita, tal y como recogen los estatutos del Partido Socialista, tiene que someterse a unas primarias. Es un ayuntamiento, el de Narón, de más de 20.000 habitantes, por lo tanto serán los militantes los que decidan finalmente si David Pita vuelve a ser el candidato. Eso en lo que se refiere al ámbito político. Por ejemplo, en otros ámbitos, mañana habrá reparto de tabletas de chocolate en Ferrol. Mañana es el Día Mundial del Chocolate. En Ferrol, pues todo el mundo identifica en muchas ocasiones el barrio de Madalena con esa tableta de chocolate, esas 6 calles y con sus respectivas perpendiculares, y por ello, bueno, pues es dentro de una iniciativa de CITIS con el apoyo de la Asociación de Vecinos de Madalena, y la rondalla Soelas va a partir por la tarde desde la plaza de Amboaje, va a discurrir por varias calles y al mismo tiempo se van a repartir tabletas de chocolate para, bueno, es una promoción dentro del Xacobeo. En lo que se refiere también al ámbito marítimo, pues el patrullero de Armada Arnomendi inició esta mañana una campaña internacional de vigilancia de pesca. Zarpaba desde su estación naval de Agraña, donde tiene su base, y va a estar aproximadamente 15 días fuera de este lugar. Y también otros asuntos que nos ha dejado, por ejemplo, el fin de semana, pues ha sido ese anuncio del autobús promocional de la campaña Outono Gastronómico, que llegó ayer, en la mañana de ayer, a Ferrol. Es un autobús que está recorriendo las diferentes ciudades de Galicia. Aquí tenemos 2 establecimientos que van a participar en ese turismo rural, en esas propuestas de tanto de pernotación como de gastronómicas. Van a ser 2 establecimientos, uno de Cariño y otro de Valdoviño, y que este Outono Gastronómico se va a celebrar desde este viernes y hasta mediados del mes de diciembre. Y también, bueno, pues recogemos en nuestra página web que el Ayuntamiento de San Sadurniño invirtió cerca de 20.000 euros en trabajos de conservación del CPI de esta localidad. Pide también su alcalde, el nacionalista Secundino García, que la Xunta de Galicia tiene que acometer ya a la menor brevedad posible obras en ese centro escolar, porque precisamente en el próximo curso se van a completar ya 50 años de su existencia, y sobre todo lo que reclaman es obras de eficiencia energética.
Bueno, además mañana Guillermo Sánchez Fojo estará como protagonista también en este magazine. A él le preguntaremos los 35 años que ha estado como concejal en este ayuntamiento. Ha pasado por multitud de corporaciones.
Decían sobre todo ayer que se cierra una etapa, la vieja gloria, decían, ¿no? Desde Joan Gato, pasando por José Manuel Blanco y Guillermo Sánchez Fojo, ese trío que ha sido también sin duda alguna responsable de muchas de las decisiones de lo que hoy es Narón, y que con la marcha de Guillermo Sánchez Fojo se cierra, bueno, pues esa vieja etapa, aunque aseguraban también en Terra Galega que la nueva savia, que la nueva juventud está preparada suficientemente para continuar con el proyecto.
Gracias, Javier. Nuestro nuestro compañero lo ha dicho, volverá a partir de las 2:20. Ampliaremos estas noticias, escucharemos también voces de los protagonistas, entre ellos de Teresa Vázquez. Nos acompañará en el último tramo también de este programa. Ella es portavoz de esa plataforma para un transporte público digno entre Ferrol y comarcas, porque, lo dicho, ha comenzado nuevamente el curso escolar, la gente ha vuelto a sus puestos de trabajo y nuevamente hay problemas en cuanto a la falta de plazas en estos autobuses, a los horarios que se retrasan, a los servicios extras que se tienen que poner en marcha desde, bueno, unas protestas que se llevan ya realizando en el último año. En los próximos minutos también vamos a conocer ahora los detalles, lo que ha pasado durante el fin de semana en el mundo de los deportes. Con nuestro compañero Santi Rey vamos a repasar lo que ha dado de sí el fin de semana en el ámbito deportivo, lo que ha hecho el Racing de Ferrol, pero también os adelantamos que el próximo día 14 comenzará un nuevo torneo de pádel de esta casa, de la cadena COPE, aquí en Ferrol. Santi Rey, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Sigue el Racing de manera brillante en este campeonato de liga, 3 partidos, 3 victorias... La segunda a domicilio, en este caso un campo complicado como era el de San Fernando, donde se impuso por 0-1 con un auténtico golazo de Vaselina en el minuto 50 de Verpena para certificar esos 3 puntos que permiten al Racing estar segundo en la tabla, solo superado por mejor golaveraje por el Córdoba en estos momentos. Un equipo sólido que se adaptó a un campo en malas condiciones, que no permitía, la verdad, tocar demasiado el balón, y un partido con pocas ocasiones por ambas partes, pero que sirvió para que el cuadro verde certifique que está en el buen camino, que es un equipo muy difícil de batir y que desde finales del mes de enero no pierde un solo partido a domicilio, lo que viene a dar buena muestra de la solidez del equipo que prepara Cristóbal Parralo, al que escucharemos al mediodía en sus valoraciones de esa confrontación. También empezaba la tercera Real Federación y también la preferente Galicia, y con buenos marcadores para nuestros representantes. En la tercera, el Somodas jugaba como local ayer en el Manuel Candocia recibiendo a la Arzúa y se imponía por un marcador de 3-1 con 2 goles de Rubo y 1 de Juan Cambón. Y en la preferente, el que empezó mejor es el Galicia Mugardos, que ganó claramente por 6-0 ante Opino con 2 goles de Carlos Carmio, 2 de Álex del Río, 1 de David López y 1 de Manu Pol, mientras que Las Pontes empataba 1 en Ribadeo con un gol de Sergio Criado. Destacar que el pasado viernes cerraba Oparrulo la pretemporada con el último partido amistoso, en este caso en el pabellón de Agándara frente al Ciudad de Narón, con victoria del equipo ferrolano por 0-1. Y también este fin de semana había Superliga de Triatlón, donde la extremeña del Triatlón Ferrol Miriam Casillas fue 12ª en la competición que se desarrolló en la localidad alemana de Múnich. Y destacar que hoy se presenta el Basi Ferrol ante sus aficionados con un partido ante el Ensino Lugo, el equipo de máxima categoría gallego, una cita que es a las 8 de la tarde con entrada gratuita para los abonados del club, los que hayan renovado o dado de alta ya en el club, los que no pueden hacerlo a partir de las 6 en esa taquilla del pabellón de Amalata, y el resto de público tendrán que pagar 5 euros los mayores de 18 años y 2 los que tengan entre 6 y 17 años. Es la primera oportunidad para ver al equipo de Lino López, que por cierto también ha anunciado que mañana martes llega la norteamericana Jenna Allen después de resolver sus problemas con el visado. Mañana el técnico ya tendrá todo su equipo a disposición y hoy se podrán ver en hasta 9 jugadoras nuevas. Solo Irene Gary estará de la temporada pasada junto con la norteamericana Jenna Allen una vez que se incorpore. De todas estas cosas vamos a hablar en el Tiempo de Deportes en el 97.9 de 3:30 a 4 de la tarde.
Gracias, Santi. Estaremos atentos también a toda esta recopilación de datos de los deportes, de lo más destacado de los deportes de estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330950. Próximamente nuevas instalaciones Tanatorio Crematorio San Lorenzo en Perlío Fene y San Sadurniño. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Comienza el Open Cope Ferrol, Trofeo Cupra Autos Ferrol, competiciones de pádel y tenis en un mismo torneo. Te esperamos en el Casino Ferrolano del 14 al 24 de septiembre. Open Cope Ferrol de pádel y tenis Trofeo Cupra Autos Ferrol. El Open en Ferrol. Te esperamos. Inscripciones en www.ibertenis.com.
Patrocinan Ópticas Noroeste, Neuraxis, Clínica Marta Prieto y la Botica de los Perfumes.
Escuchas Mediodía, Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos la sintonía de la cadena Cope Ferrol. Es la 1:20 de la tarde de este lunes, día 12 de septiembre. Nosotros comenzamos el espacio de Usted Dirá. Durante los próximos 15 minutos podéis llamarnos al 981-33-3105, 981-33-3105, para comentarnos los temas que más os preocupan. También a través de nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-968291, repetimos 687-968291, podéis mandarnos vuestros mensajes de texto o de audio para, bueno, pues también dudas, quejas, sugerencias, inquietudes, etcétera, etcétera. En la jornada de hoy, en los próximos minutos, también hablaremos de la problemática nuevamente en esas líneas de transporte público que unen Ferrol con otros puntos, como la ciudad de Santiago de Compostela o A Coruña, y también con otros municipios. Los niños, los más pequeños, los menores y también los universitarios han vuelto a las aulas y esto también está, bueno, pues suponiendo un mayor incremento del número de quejas. La plataforma estudiará esta misma tarde endurecer esas medidas de protesta que ya llevan en marcha un año con el fin de hacer más ruido y concienciar a los responsables, en este caso la Xunta de Galicia, sobre la necesidad de tomar medidas. ¿Utilizáis el transporte público? ¿Habéis conseguido esos descuentos que se han puesto en marcha, estas bonificaciones? ¿Estáis teniendo algún problema en el transporte infantil? ¿Qué os parecen las conexiones que tenemos de transporte público en nuestra ciudad, tanto de tren como de autobús, o incluso de ese antiguo FEBE que une Ferrol con el norte del país? 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá. En el capítulo político te recuerdo que el secretario general del Partido Socialista de Narón, David Pita, también trasladó el pasado viernes a la militancia socialista su intención de volver a ser el candidato de esta formación política a la alcaldía de esta localidad de cara a esas elecciones municipales que se van a celebrar en mayo del próximo año 2023. Pero ha habido otro anuncio que ha, bueno, pues he creado un poquito más de conmoción, es el anuncio de Guillermo Sánchez Fojo, el que fue concejal del Concello de Narón durante 35 años, que a finales de este mes dijo va a dimitir como edil del ayuntamiento para retirarse de la vida política en primera fila. Marian Ferreiro, la actual alcaldesa de Narón, agradeció a Guillermo Sánchez Fojo su trabajo valorando su compromiso durante todos estos años. 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Me voy al WhatsApp ciudadano para leer el siguiente mensaje. Dice así: Yolanda Díaz se cree que está sumando puntos, pero en realidad está restando como resta toda la izquierda. Considera, oyente, que son títeres sin ideas que se han cargado el país y el comercio pequeño. Vienen tiempos crudos para la juventud, se acerca un invierno apocalíptico, el pobre será más pobre. Bueno, pues esperemos que no sea apocalíptico, sí que es complicado por diferentes cuestiones que nos están afectando. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105, 981-33-3105. También hemos hablado del plan de medidas para el emprendimiento, el plan de ayudas para el emprendimiento que se pone en marcha en el Ayuntamiento de Aspontes, habida cuenta que es uno de los municipios afectados por esa transición energética, se supone que justa, cuando todavía no tenemos noticias sobre ese futuro posible cierre de la central térmica de Endesa en Aspontes, sabiendo, bueno, pues sabiendo la coyuntura energética que tenemos en nuestro país. Estamos en, usted dirá, 981-33-3105 y WhatsApp Ciudadano, que para que podáis mandarnos vuestras opiniones al 687-968291. Volvemos a la normalidad, volvemos a la rutina de septiembre y también al tiempo otoñal. La borrasca Daniel va a regar, nos dicen los expertos, la península, sobre todo aquí en el oeste, pero también en el entorno de los Pirineos. El fin de semana ha sido tremendamente caluroso, hemos tenido temperaturas veraniegas, afluencia incluso a las playas, pero esta borrasca Daniel ya está situada en el Atlántico y dejará precipitaciones localmente fuertes y persistentes aquí en el oeste de Galicia. Las temperaturas también caerán hasta 8 o 10 grados en esta mitad oeste con respecto al domingo. Cambia el tiempo, lo dicho, tiempo típicamente otoñal para estos próximos días del mes de septiembre, aunque de momento afortunadamente con temperaturas bastante cálidas. Los termómetros están rondando los 24-25 grados en Ferrol a estas horas, incluso se prevé que puedan llegar a los 27. Lo peor de la borrasca tendrá lugar durante estos días y el jueves previsiblemente nos esperan precipitaciones. Vamos ya con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Buenos días, da igual, mía. Era para decir que, bueno, que un dos concejales mayores que tuvo Narón, que es do partido, que se va. Ahora, o concello de Narón queda como quedou o Partido Socialista, con 4 señores que nunca sentiron o que a política e nada. E máis, vou dicir unha cousa, que outro día hubo un señor que lle dixo a alcaldesa de Narón porque non viñan os concejales a dar a cara. Es un señor que levo 12 anos peleando por aquí, por o parque de Freixeiro, para que puxeran, para facer exercicio para a xente maior que montaron aquí. E aquí está o parque de fai 30 anos, igual como que montaron. Cando fai vento, non hai quem pare, hai. E fun o concejal, que daquela era Pablo, o que levaba de jardines, sobre o concejal de obras. Me pasaron o brazo por encima, que é o que dicen a alcaldesa, que tanto dirá o ayuntamiento, todo yo se paso o brazo por encima, que hoxe en día me pese que teño xoroga. O único que te atendía algo e que razonaba era Guillermo, aparte de Blanco, e 50.000 máis de señores que foron compañeros meus de traballo, que sentían as islas. Hoxe en día, toda a xente que hai Narón, o único que sinten é o fin de mes. Cobrar e poñer as cousas donde hai máis, porque vas pola Gándara, teñen todo o que quere. Vas ao Paseo de Xuvia, dá precioso, teñen o que quere. Vas polas aldeas pequenas ou polos barrios pequenos, donde hai 4 señores maiores e non temos nada. Se queremos ter algo, temos que baixar daqui de arriba de Freixeiro para baixo, donde despois non somos capaces de subir. Buenos días. Felicitar a Guillermo, que se pode ir tranquilamente con cabeza levantada. Ahora deixa, como dixo o Partido Socialista, os fachas. Buenos días, que me perdone.
Bueno, pues ahí queda su opinión, Graciña. Saúdo, reiteramos, Guillermo Sánchez Fojo estará mañana aquí en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol para hacer balance de estos 35 años como concejal en el Ayuntamiento de Naro. Nos vamos al WhatsApp, dice un oyente lo siguiente. Señora Yolanda Díaz, tengo un negocio pequeño en su tierra. Espero que no me vaya a perjudicar con su propuesta. Gracias, COPE. Bueno, nos imaginamos que se refiere a esa propuesta de la vicepresidenta para que, en este caso, grandes superficies o negocios de alimentación limiten los precios de la cesta de la compra más básica. Siembra preocupación este anuncio entre los productores de alimentos aquí en Galicia. Temen que esta distribución acabe repercutiéndoles a ellos la rebaja y estos productores se declaran asfixiados por los incrementos de los costes que sufren debido a la subida meteórica de la energía y también de muchas materias primas. Uno de los asuntos que va a centrar, desde luego, este nuevo curso político y la preocupación de todas las familias en general. Leo otro mensaje. Dice, hola, buenos días. El Ayuntamiento de Valdoviño no hace absolutamente nada que no sea relacionado con el surf. La carretera Valdoviño-Vilaboa está sin limpiar y las pistas que bajan al 13 ya ni digamos. Y en cuanto a los transportes, nos dicen lo siguiente. Un oyente opina que el bus llamado directo a Coruña entre la AP9 en el Ayuntamiento de Cabanas, en lugar de hacerlo en Santa Mariña, a unos cientos de metros de la estación de salida, demuestra claramente la burla del servicio y el desprecio de la Xunta, dice, a los usuarios. Es decir, que este bus que va directo a Coruña, al Concello de Cabanas, en lugar de hacerlo en Santa Mariña, a unos cientos de metros de la estación de salida, demuestra claramente la burla del servicio. Bueno, no está conforme con este servicio de transporte y de unión entre Ferrol y otras localidades. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia. Todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select. Aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370-937.
Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Quería comentar una cosa. El otro día vi por el Facebook, vamos, que está muy de moda todo lo de redes sociales, el Concello de Narón, que había pedido en la Xunta, bueno, una serie de historias que siempre van a pedir y tal, ¿no? Y había un señor que les recordó que en la carretera de Castilla, allí frente al Alto y por allí, que las aceras, pues, no están habitadas.
Sí, dígame. ¿Hola? ¿Hola?
Sí, sí, eso porque es que está, me llamo mi hija.
No lo escuchamos ahora mismo. No sé, se ha perdido la comunicación. No sé si era tan breve la exposición de este motivo y si no, le invitamos a que nos vuelva a llamar al 981-33-3105. También te cuento que el Ayuntamiento de Ferrol va a celebrar el próximo día 22 de septiembre el Día sin Coche, con calles peatonales en el centro y buses urbanos gratuitos. Las líneas en las que se aplicará la gratuidad serán las que tengan todo su recorrido dentro del término municipal de Ferrol. Se suma el Ayuntamiento a las iniciativas orientadas a conseguir una ciudad más ecológica y aumentar de alguna manera el uso del transporte público con la celebración de esa Semana Europea de la Movilidad, que tendrá lugar entre el 16 y el 22 de septiembre. Este 22, jornada en la que Ferrol va a celebrar el Día sin Coches. Estamos en Usted Dirá a puntito de finalizar. Si tienes alguna cuestión que comentarnos, 981-33-3105 o nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. En los próximos minutos abriremos más temas. Nos acercaremos a una exposición que aborda, bueno, pues la dificultad que hay actualmente por conservar esa raza de can de Palleiro, una muestra que tendrá lugar en Fene hoy a partir de las 8 de la tarde. Hablaremos de los problemas del transporte público y también entrevistaremos en los próximos minutos, dentro de la sección Libros Cope, a la poeta sevillana afincada aquí en Ferrol desde hace muchos años, Julia Uceda, que va a recibir una nueva distinción este próximo domingo, día 18, en el Teatro Jofre de Ferrol. Continúa con nosotros hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros Cope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687968291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol. En esta sección de hoy del programa Libros Cope nos vamos a detener un poquito en la vida y obra de doña Julia Uceda Valiente. Bueno, doña Julia Uceda Valiente va a recibir el próximo domingo, día 18 de septiembre, a las 12 del mediodía en el Teatro Jofre, la entrega de una medalla de plata al mérito cultural a esta poeta que es todo un referente, una de las poetas vivas más prestigiosas de nuestra cultura. Ya tiene el título de hija adoptiva de Ferrol, se le dio en el 2008, además de otros muchos premios de poesía. Hija predilecta de Andalucía, nació en Sevilla en el año 1925 y lleva muchos años viviendo en Ferrol, en el Valle de Serantes, donde continúa escribiendo. Ha sido escritora de ensayos, artículos, cuentos, pero sobre todo ha destacado en el ámbito de la poesía. Doña Julia Uceda Valiente, bienvenida. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Primeramente, doña Julia, ¿qué supone para usted recibir esta nueva distinción, en este caso esta medalla de plata al mérito cultural?
Bueno, yo la verdad estoy muy sorprendida y muy contenta, y eso se debe a la generosidad de este país, de Galicia. Estoy muy contenta de haberme quedado aquí. A Galicia vinimos porque mi marido era psiquiatra y entonces trabajaba aquí y yo aquí me quedé y estoy muy bien en mi casa gallega.
Doña Julia, ¿cuántos años lleva ya viviendo en Ferrol y cómo recuerda sus primeros años aquí en la ciudad?
Oh, ¿cuántos años? Yo soy incapaz de recordar años, ¿no? Mucho tiempo, parte de mi vida, y estoy muy contenta, sí.
Doña Julia, usted es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla, fue catedrática de Literatura Española y ejerció en varios países, en España, en Canadá, Estados Unidos e Irlanda. ¿Qué ha sido lo que más le ha llenado de toda su vida laboral y de toda su carrera como escritora?
Mira, estoy muy contenta de mi carrera porque he conocido muchos países. Estudié en Sevilla, como sabes, pero luego me marché a Estados Unidos y de Estados Unidos pasé a Canadá, en fin, medio mundo que me ha gustado mucho, el mundo que he visto y la gente que he conocido. Creo que mi vida ha sido complicada, pero rica, bastante rica.
Julia, ¿qué le ha inspirado para escribir? Porque su obra fue traducida a varios idiomas, al inglés, al chino, al hebreo. ¿Qué le ha inspirado, qué es lo que más le ha inspirado para escribir poesía a lo largo de su vida?
Mira, yo creo que los andaluces somos, como fueron los judíos, andaluces errantes. Mi poesía ha sido errante, como yo, hemos ido de un sitio a otro. Y todo enriquece, si lo miras, si lo contemplas, si lo admites, todo te hace más rica, más compleja, más, perdona, pero yo diría que más grande. Estoy muy contenta de mi vida errante y la de mi marido también. Hemos ido juntos. No la cambiaría por nada.
Quiero que me cuente, Julia, si sigue escribiendo todavía, a sus 96 años.
Claro, naturalmente no sé hacer otra cosa. Claro que sigo escribiendo. A la izquierda, aquí en mi estudio, son paredes todas llenas de libros. A la izquierda está el móvil. A la derecha está el ordenador y voy de un sitio a otro. Y luego está el teléfono y mis amigos. Estamos siempre en contacto. No estoy sola nunca, no, nunca.
Bueno, no, uno no puede estar solo mientras siga escribiendo y mientras siga manteniendo la cabeza ocupada como lo hace usted. Yo creo que sí, es un ejemplo para todas las personas mayores que en algún momento dejan de hacer cosas.
Sí, te entiendo. La soledad para escribir es necesaria, pero no la soledad del abandono. Hay muchos tipos de soledad. No sé, estoy sola, pero estoy acompañada por mis pensamientos, por la gente que conozco, por todos estos libros que me rodean, que son de todos los países, de todas las lenguas. Es una riqueza increíble lo que he podido reunir, sin darme cuenta que cuando yo falte, quien lo tenga que recoger, pues se va a ver muy complicado.
Doña Julia Uceda Valiente, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por esa medalla de plata al mérito cultural que va a recibir este próximo domingo aquí en su ciudad, que la ha acogido como, bueno, pues como hija predilecta, hija adoptiva, en la ciudad de Ferrol. Muchísimas gracias y salud.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
El Hospital Rivera Juan Cardona cuenta con especialistas de traumatología, ginecología, cardiología, maxilofacial, neurocirugía, urología, neumología, fisioterapia, digestivo, cirugía, entre otros, para cuidar de ti y de tu familia. Infórmate y pide cita en el 981-312500. Hospital Rivera Juan Cardona. Ahora del Grupo Rivera. Ahora más cerca de ti.
¡Eu quiero ser gaitero!
Vamos a acercarnos a una raza de canes, de perros, que es singular en nuestra comunidad en Galicia. El Club Raza Can de Palleiro fue fundado como asociación en el año 2002. Es el único autorizado y reconocido por la Xunta de Galicia para gestionar este libro genealógico de la raza y, por lo tanto, verificar el pedigrí de estos perros y de su descendencia. El número de ejemplares registrados dentro y fuera de Galicia se acerca a los 3.000 aproximadamente, y hoy, a partir de las 8 de la tarde, se va a inaugurar en la Casa de la Cultura de Fene una exposición con una muestra sobre esta raza, sobre la raza Can de Palleiro. Entrevistamos a continuación, para conocer todos los detalles, al presidente de este Club Raza Can de Palleiro. Él es Juan Carlos Puente. Bienvenido, Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos.
Gracias a ustedes por atendernos. Desde hace varios años, la entidad que han constituido, esa asociación, se ocupa de promover de alguna manera la recuperación de esta raza, porque al parecer está en peligro de extinción. ¿Por qué está sucediendo esto en estos momentos?
Bueno, aún sigue considerada en peligro de extinción, a pesar del trabajo que se viene desarrollando en estos 20 años en su recuperación. Pero sí, es verdad que está dentro de las declaradas razas en peligro de extinción. Y aquellos grupos raciales que, por bueno, una serie de circunstancias, estuvieron a punto de desaparecer y que se ha iniciado un trabajo de recuperación. Es el caso de la raza Can de Palleiro. En los años 50, 60, fue muy mestizado el perro de toda la vida, el perro de andar con las vacas, uh-huh. El perro de la casa, como se llamaba en algunos sitios también. Pues lo típico, con el pastor alemán, que pues, tenían nuestros paisanos que retornaban de Bélgica o de Alemania, el pastor belga. Y el trabajo que está haciendo ahora es precisamente el camino inverso. Es tratar de limpiar de esos mestizajes con otras razas muy emparentados, muy relacionados con el can de pañito. Estamos hablando de un perro de perfil pastor, pues, primo hermano de las razas que hemos mencionado. Uh-huh. Y fundamentalmente lo que se trata es eso, dar otro ejemplo, es que conservan pureza, cruzarlos una vez seleccionados entre ellos e ir comprobando pues, que la descendencia responde a esas características raciales descritas en el prototipo de la raza can de Palleiro.
Uh-huh. Bueno, antes le llamábamos can de Palleiro a cualquier perro más o menos que estuviese mezclado. Uh-huh. El can de Palleiro es una raza con sus características determinadas. ¿Cuáles son y un poco también qué es lo que determina su carácter? Porque en cuanto a las características morfológicas tiene también un perfil así que se asemeja mucho al de los lobos, pero en la variedad de sus colores también está otra de las características fundamentales, ¿no?
Sí, es muy acertada la matización y corresponde a una realidad sociológica de can de Palleiro como denominación de perro mestizo, perro de cualquier raza, mejor dicho, de ninguna raza, de mestizaje. Es cierto que en las zonas quizá más rurales donde el can de Palleiro desarrollaba una actividad ganadera, sí que era ya más diferenciado, ya era, pues lo decíamos antes, o can las vacas, o can de casa, ¿no? Pero es correcto la denominación confusa que se daba can de Palleiro como sinónimo de mestizaje. Es más, la Real Academia Gallega, hasta no hace muchos años, así lo recogía en su definición. Afortunadamente, hoy en día está recogido ya can de Palleiro y está definido como un perro de tamaño medio grande, de aspecto lupoide, robusto y que está reconocido como raza autóctona gallega. Así consta en el diccionario de la Real Academia Gallega. Uh-huh. En cuanto a sus características, lo hice un poco la definición, es un perro medio grande, de aspecto lupoide, en el sentido de que bueno, pues la cola, las orejas erguidas y sobre todo si la capa coincide que es alobada, pues con mucha más razón. Tiene un aspecto, un perfil lupoide. En cuanto a las capas, en el can de Palleiro están reconocidas la capa amarela, la capa color barquillo, color canela, más claros y más oscuros, las capas negras y las capas alobadas. Hay algún ejemplar raro de color chocolate, pero esas son las capas oficiales reconocidas en el prototipo racial. Uh-huh. No solamente manchas blancas, ni los perros blancos. Bueno, cualquier otro tipo de capa que no sean las descritas no está contemplado en el prototipo de la raza.
Juan Carlos, ustedes, como decía al principio, tienen un registro de ejemplares dentro y fuera de Galicia que se acerca a los 3.000, pero ¿es posible que muchas casas o viviendas existan estos perros de Palleiro, de raza can de Palleiro, sin que sus propios dueños así lo verifiquen o lo sepan?
Sí, efectivamente. Además, con relativa frecuencia nos mandan fotografías pues a raíz de una exposición como puede ser la que se está inaugurando estos días en FEME, o a veces de nuestra presencia en alguna feria, puede ser la Semana Verde de Silleda, o venimos de estar este fin de semana a la Feria de los Remedios de Ponteareas. Hay gente que dice, pues yo tengo en casa, o un vecino tiene un perro parecido a este, será can de Palleiro. Y nos mandan fotografías. Bueno, efectivamente, su aspecto puede ser muy parecido. Lo que pasa es que para hablar de raza tenemos que dar la documentación. Sí. Solo podemos denominar un can de Palleiro de raza si tiene el pedigrí correspondiente que lo acredite, con las pruebas genéticas de quién es el padre, claro, quién es la madre. Lo otro son perros sin raza parecidos a un can de Palleiro. Pero sí que es verdad que cuando los días frecuencia no desaparece. También es cierto que aún está abierto el registro fundacional. Esto quiere decir que puede aparecer en alguna zona rural algún ejemplar que responde perfectamente al prototipo racial y hecho las valoraciones adecuadas. Bueno, pues se estima si puede incluirse dentro del registro fundacional del libro genealógico de la raza y constituirse pues, un reconocimiento válido. Uh-huh. Son escasos cada vez más los casos de esos, pero sí pueden aparecer. También es cierto, paralelamente a esto, y bueno, como pasa siempre, cuando una raza tiene cierta notoriedad o ya está en recuperación, pues aparecen los oportunistas que hacen camadas clandestinas, uh-huh, con perros a veces reconocidos o a veces perros no reconocidos, incluso lo que es más grave, perros que se han rechazado como reproductores porque presentan alguna anomalía, pero bueno, que aprovechan que se parecen y así los presentan y se los anuncian como auténtico can de Palleiro. Bueno, no dejan de ser falacias. Uh-huh. Para que sea auténtico tiene que tener su documentación, expedida por la Junta de Galicia, no es un documento particular y privado, y a partir de ahí hablamos de perros de raza can de Palleiro.
Juan Carlos, ustedes desarrollan diferentes actividades de difusión, como esta muestra fotográfica que se va a inaugurar hoy a partir de las 8 de la tarde, en la que están trabajando a estas horas en esa sala de exposiciones de la Casa de la Cultura, Museo del Humor Xaquín Marín de Fene. ¿Qué es lo que vamos a descubrir? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en esta muestra fotográfica que permanecerá en Fene hasta el día 29 de septiembre?
Bueno, pues fundamentalmente son fotografías sacadas de la vida real, no son fotografías de estudio, son fotografías de, pues, a veces de exposiciones, de monográficos que hacemos, de la vida cotidiana, en la que aparecen ejemplares de carne palleros, diferentes capas, y lo que va a ver la gente, pues, hace su idea visual de cómo es la imagen de un carne pallero, para que, pues, cada vez vayamos asociando más la denominación de carne pallero con la imagen concreta de la racia.
De acuerdo, pues con todo esto nos quedamos y con esa invitación a la inauguración de esta muestra que va a permanecer hasta finales de septiembre en la Casa Museo d'Humor Xaquim Marín de Fene. Gracias. Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea. Imprenta y papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Y te saludamos a ti que sintonizas a estas horas el 101.3 de FM y también el 837 de Onda Media. Bueno, ha comenzado el inicio del curso escolar, las clases de los universitarios también en la semana pasada, la vuelta al trabajo, la vuelta a la normalidad y a las rutinas, y desde la plataforma por un transporte público digno en Ferrol y en comarcas vuelven a tener esas diferentes inquietudes, quejas y protestas sobre cómo se presta el servicio desde finales del año 2020, cuando ingresó, bueno, pues esta nueva concesionaria que ha provocado diferentes movilizaciones en el último año. El pasado viernes, desde la plataforma también se reunían con miembros del Bloque Nacionalista Galego, sobre todo para urgir un poco más de presión en el Parlamento de Galicia para lograr un cambio y, bueno, pues alguna medida que solvente los problemas de los usuarios que principalmente utilizan esta línea entre Ferrol, A Coruña y viceversa. Charlamos a continuación con la portavoz de esta plataforma por un transporte público digno, Teresa Vázquez, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como decimos, comienza el curso escolar, comienzan las rutinas, la vuelta al trabajo y nuevamente se están produciendo situaciones críticas y complicadas que dificultan ese transporte de viajeros, ¿no? ¿Cuáles han sido en estos primeros compases del mes de septiembre?
Bueno, pues llevamos varias líneas en varios horarios que se queda, pues, la gente tirada y que hay que sumar el tiempo de espera de un refuerzo, que suele tardar unos 25 minutos, a la media hora que nos pasamos en la parada para asegurarnos un asiento en el autobús. Se han quedado estudiantes, se han quedado personas trabajadoras, se han quedado a primera hora de la mañana, al mediodía, incluso hubo un caso en que no se puso refuerzo y unas 15 personas se quedaron tiradas en Coruña a la espera del autobús de las 3:30.
¿Esto sigue sucediendo en esa línea, como decimos, que une Ferrol con A Coruña y viceversa, o también se producen otros trayectos más cortos?
Bueno, se produce en trayectos más cortos y trayectos más largos. Hoy se han quedado, me parece, que unas 11 personas sin asiento en el autobús que hace la ruta de trabajadores hacia Santiago, que les han tenido que poner dos taxis. Y por noticias que vemos de personas que cuelgan en nuestra plataforma de Facebook, las protestas son a nivel de toda la comunidad autónoma.
Criticáis también esta vez el estado de los autobuses, de los vehículos. ¿Qué sucede aquí?
Bueno, pues que los autobuses que están poniendo autobuses de refuerzo sin rotular, sin carteles, hay, o sea, y a las personas que no están habituadas a coger el autobús nos despista. Incluso los que lo cogemos habitualmente tenemos que andar preguntando si se va directo a Coruña o no, porque son de otras compañías, no los autobuses que suelen venir, haciendo rotos, cinturones que no funcionan, en fin, los autobuses no tienen la calidad que deberían tener para hacer un transporte de este tipo.
Teresa, el pasado viernes os reuníais con portavoces y miembros del BNG. ¿Cuáles son un poco el traslado que les hacíais? ¿Cuáles fueron un poco las impresiones que se recogieron en esa reunión y cómo se van a trasladar al Parlamento de Galicia? Y también te quería preguntar si es que en el Parlamento de Galicia en los últimos meses se ha debatido sobre el tema y cuáles son las respuestas que os han podido dar y ofrecer.
Bueno, pues la reunión el otro día con miembros del BNG, pues como siempre fue, pues siempre ponemos en común pues los objetivos que tenemos, ¿no? Que es mejorar la comarca de Ferrol de transporte público. No solo hablamos del autobús, que desde luego es la única vía que tenemos ahora para movernos, pero seguimos reclamando el tren. Entonces, bueno, pues hemos hablado con ellos para tener su apoyo con nuevas iniciativas, bueno, iniciativas que vamos a proponer esta tarde en la reunión de la plataforma para movilizaciones. Y bueno, vamos a hacer también conjuntamente una recogida de todo lo que está pasando para que ellos puedan presentarlo en el Parlamento con fotos y que no puedan decir que son hechos puntuales porque no son hechos puntuales, ¿no? Que es lo que suele contestar la consejera.
Teresa, en esa reunión que vais a tener hoy de esta plataforma por un transporte público digno, también vais a presentar una iniciativa de nuevas movilizaciones. ¿Por dónde pasan esas acciones?
Bueno, van a ser acciones, si sale adelante, creemos que sí, van a ser acciones un poco ya más contundentes. Vamos a hacer un poco más de ruido, porque aunque estamos saliendo mucho en los medios de comunicación, pues siguen sin hacernos caso. Entonces las movilizaciones tienen que ser más fuertes. Uh-huh. En este caso, pese a que siempre hemos tratado de evitar de molestar a la ciudadanía, en este caso probablemente molestemos y mucho.
¿Tenéis la sensación de que estas movilizaciones que habéis protagonizado en meses anteriores se han caído en saco roto, no han servido de nada?
Ha servido de poco, ha servido para que la Xunta saque el día anterior o ese mismo día una noticia con refuerzos, refuerzos que quitan y que, bueno, como estamos viendo, tal y como está diseñado los horarios, las frecuencias y los servicios del transporte por carretera, pues no nos convencen a los ciudadanos. Seguimos reclamando que se restablezcan tal y como estaban con la anterior compañía y que a partir de hecho pues se mejoren, ¿no? Pues adelantando horarios, que los autobuses de última hora salgan más tarde y luego frecuencias en las horarias de más demanda. No podemos estar siempre con refuerzos. Queremos horarios fijos que no dependan de un refuerzo, porque el refuerzo siempre lo quitan cuando les viene bien.
Teresa, ¿qué pueden hacer los usuarios, esas personas que se quedan tiradas, esas personas que llegan tarde a sus trabajos o a sus lugares de estudio? ¿Sirve de algo también ejercer ese derecho a cubrir, bueno, pues esas hojas de reclamación, a reclamar para que desde la plataforma podáis hacer un poco más de presión? ¿Cuál es la recomendación que se da también a los viajeros?
Bueno, nosotros ahora los viajeros, aparte de hacer las demandas a la Xunta de Galicia o a Mobus, que creemos que caen en saco roto, estamos diciendo a las personas que a través de nuestro correo electrónico nos hagan llegar sus quejas para cubrir encuestas y poder, vamos, en breve se las plantearíamos a la Xunta. Llevamos unas 1000 encuestas y, bueno, esperamos recoger alguna más para poder planteárselas a la Xunta y no puedan negar los problemas que está habiendo, ¿no? Y nuestro correo electrónico es transportedigno21@gmail.com.
transportedigno21@gmail.com. Para todas aquellas personas que tengan esas reclamaciones y que puedan trasladarlas y canalizarlas a través de vuestra plataforma, que mañana se va a volver a reunir, en este caso, en el Ayuntamiento de A Coruña, ¿no?
Sí, vamos a reunirnos con el Ayuntamiento de A Coruña, con el concelleiro de Transportes, porque bueno, hay muchos viajeros que se han puesto en contacto con nosotros, pues que hacen el trayecto a la inversa, ¿no? Que van de, que parten de Coruña y van para alguno de los otros concellos, no solo el de Ferrol, sino concellos intermedios, y que están en la misma situación. Entonces creemos que bueno, estamos buscando aliados y poder hacer piña común para solventar este tema, y creemos que el Concello de A Coruña pues debe implicarse, ¿no? También.
¿El transporte escolar también se ve afectado?
Sí, bueno, están saliendo noticias, ya os digo, en la página de Monbus, hay una página también de afectados de Monbus que se cuelgan noticias cada día, y bueno, el otro día salía en Abaña, pues que habían puesto un autobús de 22 plazas para cuando hay 29 niños, que los niños fueron de pie, que la puerta estaba con una cuerda atada, bueno, unas cosas increíbles para el año que vivimos, ¿no?
Bueno, pues ya lo sabéis, la plataforma va a iniciar esas movilizaciones, va a poner en marcha, bueno, pues medidas de presión un poquito más fuertes que las que estaban llevando a cabo. Si vosotros sois usuarios, afectados, viajeros, esas canalizaciones de las quejas se pueden hacer a través de ese correo que nos ha facilitado Teresa Vázquez, transportedigno21@gmail.com. Teresa, estaremos muy pendientes de lo que suceda también en esta reunión de esta tarde de la plataforma. Gracias.
Gracias a vosotros.
Si queréis saber más, el informativo Mediodía Cope Ferrol a partir de las 2:20 ampliará todas estas noticias locales y comarcales. De momento, os quedáis con la sintonía de la cadena Cope con el Mediodía. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.